Bien, vamos a seguir con lo que hemos estado viendo en las últimas reuniones. Hemos estado considerando cosas que si no las dejamos penetrar en nuestro espíritu, después pueden convertirse en cosas que hemos aprendido, pero que no nos mueven a vivir. Y es para eso que el Señor nos está dando estas cosas. Estuvimos viendo que algunos cuando reciben esas instrucciones directas del Señor en el momento en que están viviendo, pues les parece que no pueden vivir, sentir lo que Dios les está enseñando. Les parece que está bien como un conocimiento, pero no como una experiencia viva, vital. Entonces, estos son los que están lamentándose de que si el Señor nos envía a otro sitio, como en este caso estamos viviendo nosotros, pues lo que nos habíamos acostumbrado durante años, desde niños, a hacer, a comer, todo eso ya no lo tenemos, no es igual, y eso nos parece que hemos perdido lo que teníamos como el pueblo de Israel, lo que comían en Egipto. Pero no es solamente la comida física, que evidentemente también aquí se nota, sino la comida espiritual, ¿verdad? Si no comemos lo que el Señor nos da en este momento, pues estamos perdiendo el alimento que el Señor tiene para este momento. Y esta es la cosa, ¿no? Que Dios nos habla en cada momento y depende de que nuestro corazón lo reciba, de que la fe esté completamente abriendo nuestra boca para comer lo que el Señor nos ha dado. Vimos que otros viven la experiencia del desierto, luchando por aprender la palabra y renunciar a más y más cosas. Estaban acostumbrados a buscar lo que les gustaba y a obtener lo que les buscaba, gustaba. Y ahora pues ven que si quieren seguir la palabra, pues tienen que renunciar a cosas. Pero esto puede llevarlos a una experiencia de privación, de tristeza, de peligro de ascetismo, de querer cumplir tantas cosas como cumplían el pueblo de Israel, los eruditos del pueblo de Israel, y entonces pues poco a poco se van convirtiendo en un agá cristiano sin conocimiento, sin vida, sin algo vital del Señor. Y hay algunos que entran en la tierra y experimentan la plena libertad, y es lo que estuvimos viendo. Así que vamos a repasar algunas cosas. Hablando de la vida verdadera, así como el anhelo, el esfuerzo, la búsqueda y los objetivos del hombre natural, es decir, los objetivos de la carne, es sacar el máximo provecho para él, para el hombre, el máximo provecho de su dotación, que le ha sido dada, no es que el hombre tiene dotación de sí mismo, sino que le ha sido dada, y sacar el máximo provecho a cualquier coste. Y en general es a costa de los demás, aprovechándose sin miramientos de ellos, para poder así disfrutar del mundo durante todo el tiempo que le queda aquí. Bueno, así como esto es el anhelo del hombre natural, el hombre espiritual, nacido de Dios y en la naturaleza de Dios, busca exclusivamente glorificar a Dios. No busca otra cosa, no tiene interés en otra cosa, no quiere cumplir cosas que le parece que le llenan, sino glorificar a Dios. Dando a conocer, manifestando el nombre de Dios, sirviendo a los demás hombres y poniendo su alma o su vida por ellos y completar la obra y el ministerio que Dios le ha dado, llamándoles a los hombres al arrepentimiento y a la fe, y proclamándoles el Evangelio para la salvación de sus almas eternas, sin buscar nada para él en este mundo. El hombre natural busca lo que le acomoda, aunque lo quiera encajar dentro de un conocimiento mayor de la palabra, pero el hombre que realmente ha nacido de nuevo y vive en la experiencia, en la nueva naturaleza, en el espíritu, pues no busca nada para sí, solo busca conocer más a Dios, darlo a conocer, poner su vida por los demás y terminar la obra a la que el Señor le ha enviado. Todo lo demás simplemente le distrae y no quiere. Esto es algo muy hermoso, ¿verdad? Porque es la vida, es donde está la vida, ¿no? Estoy hablando de la vida de los que han de verdad entrado en ese conocimiento. Así que recordemos lo que dice la primera a los Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, al contrario del hombre natural que por muy instruido en la palabra que sea, busca lo suyo, pues el amor no busca lo suyo, es un cambio total. No se irrita, no guarda rencor, etc. En Juan 6:63 el Señor dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Otra vez para darnos cuenta, ¿no? Espíritu y carne. La carne para nada aprovecha. Es igual que uno se llegue a ser erudito y reconocido y tener honores y es la carne, no aprovecha para nada, es como está perdiendo su vida. Pero el espíritu es el que da vida y el Señor dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así que estamos comiendo verdadero alimento y no es buscándolo con nuestra mente, con nuestro esfuerzo, con nuestra vocación, sino creyendo. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y como veíamos el otro día, un libro. No necesitamos tantos que nos aconsejen y tantas cosas y que nos, y que nos den un ámbito, de una salsa para meter la comida. No. El espíritu, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lo sé, ¿no? Y lo sabemos. Pero estoy recordando estas cosas. En Juan 15:11 dice, estas palabras os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida o su alma por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Así que estamos oyendo todas las cosas que el Señor Jesús oyó de su Padre. Y Él nos las va dando a conocer, ¿no? Y tenemos que acumularlas y vivir en ellas, ¿verdad? Porque esto es la vida, lo demás no es nada, ¿verdad? Estuvimos también viendo testimonio de Pablo en Hechos 20, y versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Y claro, era de verdad que el Espíritu Santo le daba testimonio y Pablo tuvo que recibir todo esto y hasta la muerte por obedecer al Señor, por seguir al Señor y cumplir la misión que el Señor le había dado. Versículo 24 dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y otro testimonio que leímos de Pablo en la 2 Timoteo 4:7, ya estaba en prisión, ¿no? 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. También estuve citando algunas cosas como de Wilkinson, que era un obispo, y escribió, habiéndoos revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde nos dice lo que no es, y luego dice, Cristo es el todo en todos. Leyendo en Colosenses 3:11, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:19. Y este es el escrito de este Wilkinson, La presencia del Señor en uno hace que los días, momentos y situaciones comunes, grises, rutinarios, sean extraordinarios, brillantes y luminosos, y las situaciones extraordinarias, emocionantes, altas, sean comunes, ordinarias. Las cosas de Dios se distinguen no por su extensión, sino por su naturaleza. La vieja naturaleza muere como Él murió. Aquello que éramos por naturaleza muere, como el grano de trigo muere, o mejor, parece morir al perderse de vista para que pueda reaparecer en una forma gloriosa resucitada. Este es el escrito de Wilkinson. Y escrito de otro escrito de Stoney, que también lo vimos, cuando estoy en la vida eterna estoy en la esfera donde Cristo está y me he separado de la esfera donde está la vida natural. Con todo, el propio poder que me ha traído y ha hecho que mi corazón sepa que estoy en una nueva esfera donde está Cristo, ese propio poder me capacita para cumplir aquí sobre la tierra todas las obligaciones y ordenanzas de esta vida en unos nuevos poder y excelencia que nunca antes conocí. Esta es la cita de Stoney. Bueno, cuando yo me he separado total y completamente de mí mismo, de mi naturaleza y de todo lo que en o por mi naturaleza tiene parte o terreno en ella, entonces todo lo que es de Jesús viene a ser mío. Sus intereses son míos. Su celo por su casa es mío. Su pasión por la salvación de las almas es mía. Y esa irrupción es tan maravillosa, tan deslumbrante, que eclipsa todo lo que hemos conocido, pensado o imaginado, y por supuesto, todo este mundo y su oferta. Pero lo que es cumbre, lo que te maravilla y atrae irresistiblemente y baña tu alma con gozo, es la verdad de su presencia, como dice su palabra, en tu rostro hay plenitud de gozo. Puedes decir con Pablo, y como yo no podía ver a causa de la gloria de la luz, entonces te das cuenta de la sustancia inmediata de sus palabras, como él ha dicho, en aquel día vosotros conoceréis que yo estuve en mi Padre, y vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Lo hemos repetido tantas veces, pero la cosa es pensar cuántos han llegado a este punto en que han conocido la manifestación personal del Señor Jesús a uno mismo. Y el Señor dice que lo va a hacer con aquel que le ama, el que tiene sus palabras y las guarda, ¿verdad? Así que qué maravilloso es verme, entenderme, conocerme a mí solo en Él, y por tanto, solo desde Él, nada de mí mismo, mirándome el ombligo desde mis circunstancias en el tiempo-espacio, desde mis sentidos, razonamientos, visión, cálculos, apariencias, salud, fuerzas, sentimientos. El hombre independiente por propia elección es ineludiblemente antropocéntrico. Razona, ve, lee, entiende desde sí mismo y en y desde el punto y momento, es decir, desde la intersección de las coordenadas espacio-tiempo en los que se encuentra. El hombre así, autoentendido y autoentendedor, espera que yo responda a su sentido del bien, de lo correcto, de lo social, de lo constructivo, de lo normal, de lo religioso, de lo cristiano, pero espera en vano porque yo he sido redimido de su ámbito total por la muerte, por mi muerte en y con el Hijo de Dios en su muerte en el Calvario. Esto, además de ser historia coherente y consecuente con mi historia en la tierra, terminó definitivamente y para siempre con mi historia en la tierra. Yo he sido arrebatado en y con el Hijo para su trono. Estoy ya con Él en su trono. Desde ahí, donde se trazan, gobiernan y aseguran todos los acontecimientos en la historia, haciéndolos confluir perfecta y eficazmente en la gloriosa visión única de la exaltación del Hijo con sus redimidos y la gloria eterna de Dios siendo el todo en todos, desde ahí es mi visión. Desde ahí veo, conozco, entiendo todas y cada una de mis circunstancias, todos y cada uno de los momentos de cada día al andar sobre la tierra. Toda mi vida y cada uno de mis días y horas los veo, entiendo, vivo desde Dios en el Hijo. Todo lo que no conviene al Hijo no me conviene. Todo lo que no es digno para el Hijo no es digno para mí. Todo lo que es propio del Hijo es propio de mí. Lo que no ha sido trazado para el Hijo no ha sido trazado para mí. Y lo que ha sido trazado para Él ha sido trazado para mí. En cada tramo del camino, en cada misión, en cada punto de la misión, en cada acción, ni una sola referencia desde las circunstancias en el espacio-tiempo, ni una sola referencia ni de mí, ni de mi entorno, ni del edificio entero arquetípico, directriz, como hemos estado en todo este tiempo viendo que el Señor nos ha ido mostrando desde Génesis, ni de mi momento histórico-cultural, los valores, pensamientos, categorías, corrientes humanas, intelectuales, morales, sociales, económicas, políticas, las acciones y reacciones del sistema y su expectativa de mi normalidad normalizada y normalizadora, nada de eso es tenido en cuenta. Toda mi vida la veo, la leo, la entiendo en el Logos de Dios, en la Palabra de Dios. La veo, leo y entiendo en y por la Palabra de Dios. Yo estoy, yo tengo vida, existo en el Hijo. Y el Hijo es la Palabra de Dios. En ella está toda la visión y entendimiento de toda mi vida, día a día, asunto a asunto, momento a momento, hasta que la misión que el Hijo me ha trazado y está cumpliendo Él en mí sea consumada y Él mismo me llame y me lleve a su presencia. Gloria a su nombre. Bueno, todo esto lo estuvimos viendo el otro día y hemos estado viendo todo este hilo de la historia con el cual, además de que lo hizo el Señor vivir a todos los primeros hombres que desearon ser discípulos de Él, y hemos conocido todas estas cosas con largas vidas y los fracasos y las expectativas quebrantadas porque Dios lo hizo así, y con todo siempre la fe de ellos creyendo que Dios iba a cumplir lo que había dicho, ¿verdad? Y evidentemente Dios cumplió todo lo que dijo, como cumple todo lo que dice siempre, ¿verdad? Ahora quería compartir algo del matrimonio, porque es una de las cosas más malentendidas. El matrimonio es algo precioso entre verdaderos creyentes. Es un ámbito que Dios ha ordenado para su ayuda mutua, para su crecimiento, gozo, libertad, y para ser testimonio de tantas almas que están sin luz, sin vida, sin Dios. Parece que muchos creyentes ven y experimentan su matrimonio como algo pesado, como una lucha continua de los ideales y deseos del uno contra el otro, como una atadura que les impide ser ellos mismos, atadura de la que desean ser liberados. En lugar de una ayuda y unión entrañable, lo ven como un tropiezo, un impedimento para su vivir y su realizarse o cumplir sus propósitos, ideales o sueños en este mundo. Es evidente que no han entendido la belleza, el propósito y la bendición que Dios ha hablado para el matrimonio. Ya sabemos que todo esto, a los que están enamorados, les parece que no es así. Pero tienen que entrar en la experiencia del matrimonio, y yo estoy hablando para todos, ¿verdad? Los creyentes. Es evidente que estas personas no están experimentando la libertad, la gloria, el crecimiento, el amor con el que Dios ha trazado y que Él ha puesto en el matrimonio, y el ámbito único e íntimo de crecimiento en el verdadero amor en el que Dios los tiene, a los que están ya unidos en matrimonio. No están recibiendo a su cónyuge de Dios, como ordenado personalmente por Él en su infinita sabiduría y amor. Están perdiendo la luz, la visión de Dios. Se encuentran estancados, sin crecimiento. Hay personas que han crecido en sus hogares del mundo, disidentes, desconfiadas, respondonas, discrepantes, que sin escuchar cualquier tema antes de terminar su exposición, ya llevan la contraria por instinto natural, que han ido cultivando y estableciendo como centro y razón de su comunicación. En lugar de ayudarse con calor, se estorban y son tropiezo para el otro. En lugar de ilusión hay decepción. En lugar de unión viven separación e independencia, aunque no sea física. En lugar de unanimidad experimentan división, en lugar de gozo y el calor de ver, darse cuenta, reconocer y agradecer juntos a Dios la gran bendición que era deseado y obrado al unirnos en uno y vivir y dedicarse a avanzar juntos en el crecimiento, la madurez y el amor de Dios, en lugar de eso crecen en rechazo, en juicio, en convicción de la incompatibilidad entre ellos. Evidentemente no solo están sin fruto, sino que esterilizan también a su cónyuge. Tu dotación o capacidad no es para que te enorgullezcas ni eches en cara su limitación a tu cónyuge, sino para que des gracias a Dios y la uses con alegría en el crecimiento y cumplimiento de la misión de ambos. Las limitaciones de tu cónyuge no son para que le infravalores, ni para que te irrites ni impacientes, sino para que des gracias a Dios, porque Él lo ha escogido como único para acompañarte en este viaje por el mundo y para tu bien, y dejes fluir el amor del Señor en tu corazón por Él o por ella, teniendo en cuenta que el Señor te ha amado infinitamente del todo, sin criticarte, ni reprocharte, ni menospreciarte, ni condenarte, siendo tú completamente indigno e incapaz de agradar a Dios. Todo el ámbito y el ambiente del matrimonio es de agradecimiento, de entrega gozosa y de amor. Volvamos a ver lo que ya hemos visto de la enseñanza de Dios para el matrimonio. En Génesis capítulo 3 y versículo 1 nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: de fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y lo dio también a su marido, el cual comió así como ella. Volvamos al capítulo 2 de Génesis y versículo 7 para estar siguiendo también toda la historia de la creación de nosotros. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahora Dios dio el mandamiento a Adán antes de formar a Eva, y Eva fue formada por Dios de Adán para ser ayuda idónea para él. Así que versículo 18, pero fue Adán el que puso el nombre a todos los animales. El versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Todo esto es antes de que la mujer fuera creada. Entonces, versículo 21, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Esto es algo que no podemos entender, porque es algo maravilloso, de las maravillas que Dios es capaz de hacer y hace, ¿verdad? Pero Es el testimonio de Dios mismo, de cómo Dios hizo a la mujer y cómo lo hizo haciendo caer en un sueño profundo al hombre y tomando una costilla del hombre, cerrando la carne y haciendo una mujer de esa costilla. Y la trajo al hombre, versículo 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. En hebreos, esta será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hasta aquí. Ahora, la esposa hoy, hemos visto, que ya lo sabemos, pero bueno, hemos vuelto a ver, ¿no? El testimonio que solo Dios conoce, porque estaba solo Dios cuando Él creó al hombre y a la mujer. Ahora, la esposa de 1 Corintios 11 y versículo 1, está escribiendo Pablo, «Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». Os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que la esposa es figura de la iglesia y el marido es figura de Cristo. Esto también lo tenemos que asumir, porque hemos oído cada cosa de mujeres que se llaman creyentes y que tienen mucha unción y todo eso, y diciendo unos disparates tan grandes, ¿verdad?, interpretando las escrituras como les parece para poder anular todo esto que dice la palabra, incluso para poder someter sus maridos a la autoridad de ellas. Y sabemos, y tenemos, conocemos personas que lo han hecho y se llaman cristianas, ¿no? Efesios 5, versículo 22, Efesios 5, 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Bueno, pues cuántas mujeres piensan, bueno, claro, a mi marido es lo que yo entiendo, y lo que no entiendo, no lo entiendo, y lo que no veo que es conforme a mí me parece, pues no es, y lo que me molesta y me hiere un poco, pues no, por supuesto. Bueno, la palabra de Dios, que estén sujetas en todo, ¿verdad? Ahora, los maridos, porque algunos maridos pueden decir, bueno, aquí ya está, yo le mando lo que quieres y no le doy un golpe, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Es tan bonito aprender esto, ¿verdad? Porque hay tantas personas unidas en matrimonio y tantas que se llaman creyentes unidas en matrimonio, pero cuando se les pasa el velo del enamoramiento y entran en la práctica, la vida práctica, empiezan a ver las cosas distintas porque no han creído en la palabra y no tienen a Cristo como su vida. Dios ha hecho al marido y a su esposa uno. Otra cosa que muchas creyentes no entienden. Bueno, soy yo a mi manera y como soy. Y mi esposa o mi esposo es a su manera y como es. Bueno. Marcos capítulo 10, versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Algo también tan... Bueno, o queremos al Señor, o queremos nuestros sentimientos, nuestro sentido de lo que es recto, de cómo debe de ser todo, de los sentimientos de esto. Pero el Señor dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Porque el matrimonio, el esposo y la esposa son uno, no dos. Y si no entramos en esa vida que sale de la boca de Dios, las palabras del Señor Jesús en espíritu y son vida, entonces pues empiezan a surgir diferencias, fallos y cosas, y se van acumulando, y o bien el marido puede llegar a querer imponer su autoridad en lugar de recibir de Cristo la autoridad y no imponerla porque es Él, o la mujer quiere que el marido entienda cómo son las cosas, cómo las ve ella, y no... Y entonces, ¿qué pasa? Esa unión en uno no llega nunca a darse. Pueden llegar a decir, bueno, pues yo voy a tener paciencia, voy a aguantar, voy a esto, pero eso no es ser uno. Ser uno es cuando uno dice esto, el otro dice esto. Vamos a hacer aquello, vamos a hacer aquello. Esto es ser uno. Pero decir, vamos a hacer esto, no, yo no veo que sea esto lo que tenemos que hacer. Vamos a ir por este sitio, pero este sitio tiene muchas dificultades. Entonces eso no es ser uno. Ser uno es decir, amén, vamos a por ello. Entonces, ¿qué hace eso? Que esa unidad une en fuego el corazón de esas personas que están unidas en matrimonio. Entonces todo es una aventura maravillosa con el Señor, ¿verdad? Porque entonces Él está siendo la vida, la luz de ese matrimonio. Vale, en Malaquías 3 sabemos, porque supongo que lo conocemos, el versículo 15, dice el Señor, ¿no hizo Él uno, habiendo en Él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Es tan hermoso, ¿verdad? Ahora, esa descendencia tiene dos ámbitos. El ámbito natural, porque es el poder tener hijos, y tiene el ámbito espiritual, el que esos hijos sean hijos de Dios. Dios buscaba una descendencia para Él. Así que la labor que tenemos los matrimonios es preciosa, pero no nos podemos despistar y empezar a sentir nuestro propio sentir en lugar de sentir el sentir del Señor, ¿verdad? Respecto a nuestra esposa, y tenemos que poner la vida por ella, igual que la esposa tiene que sujetarse a su esposo como a Cristo. Pero muchas veces, yo me sujeto a Cristo porque yo creo todo lo que Él hizo, todo lo que Él como es, y yo le admiro y tal. Entonces, sujétate a tu marido. Oye, mi marido no es Cristo, claro. Pero ¿qué dice la palabra? Que la esposa se sujete a Cristo, a su marido, en todo como a Cristo. En todo. Si queremos aprender, si queremos comer, si queremos vivir para que no nos vayamos perdiendo esa fuerza del Señor en la unión más íntima, que es el matrimonio, ¿verdad? 1 Corintios 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿A dónde estamos yendo? ¿En qué dirección andamos? ¿Qué es lo que tiene que estar siendo generado en nosotros? Que Dios sea todo en nosotros. Hemos de perder la identidad que hemos ido configurando, que hemos ido con anhelos, con estudios, con ámbitos, con esfuerzos, con... Hemos de perder esa identidad para que sea todo en mí. Primero, Cristo tiene que ser todo en mí. La palabra dice que Cristo se sujetará en todo al Padre para que el Padre sea todo en todos. Así que si tienes un ideal tuyo, bonito, que lo has pintado con tu manera de ver las cosas, tu vida está ordenada por Dios para que Dios sea todo en ti. Y si no es que no, de verdad, no estamos conociéndole, no estamos creyéndole, ¿verdad? Vale, según a los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta o a rostro descubierto, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Gálatas 2:20, todo esto lo conocéis todos, ¿verdad? Pero es para que hacer trazar un ámbito claro que no nos pueda dejar a salidas contra la palabra de Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Otra vez lo que hemos estado viendo una y otra vez, ¿verdad? El hombre natural, por muy dotado que haya sido, por muy sensible que haya sido a sentimientos, a cosas, por mucho que haya trabajado para conseguir escalar niveles, pues fue crucificado. Ahora es Cristo el que vive en mí. Y si es Cristo, ya no soy yo. Ya no vivo yo, dice Pablo, ¿verdad? Y si no vivo yo, ¿para qué me buscas? Es Cristo quien vive en mí. Entrar a esa experiencia, instante a instante, día a día, tema a tema, relación a relación, es verdaderamente estar experimentando la vida. Es estar experimentando a Cristo como nuestra única vida, ¿verdad? Gálatas 4, versículo 19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, el propósito y la obra del Señor hoy en su iglesia, en cada uno de nosotros y de todos sus miembros. Efesios 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es tremendo, ¿verdad? Pues cuando de verdad leemos esto y nos damos cuenta de lo que está obrando el Señor y de lo que Él quiere de nosotros, pues es fuerte, fuerte, es como que te sacude, ¿no? Él quiere que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si Él lo quiere y lo está obrando y nos lo ha dicho, entonces nuestro corazón debe de rendirse a Él para que Él vaya obrando en nosotros a través de todo lo que nos enseña y en los casados, en el matrimonio, en los solteros, pues en lo que el Señor les ponga delante, ¿verdad? Filipenses 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas soy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Cuántos estamos pensando en esto, verdad? Ese deseo de partir y estar con Cristo, porque es no mejor, ni mucho mejor, es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué estamos aquí? Cuando de verdad ya anhelamos estar solo con el Señor y partir y estar con Cristo. Estamos aquí porque por causa de los demás creyentes y de los que aún han de creer, tenemos una misión que cumplir. Y por eso Pablo nos habla, es más necesario quitarme la carne por causa de vosotros, no por causa mía. Yo quisiera partir y estar con Cristo, yo ya estoy, ¿verdad? Unido a Cristo, ¿verdad? Vale, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9, también nos habla en este pasaje de las mujeres. 1 Timoteo 2, versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hemos estado hablando mucho de la piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Algunos dicen, ¿ves? Pablo era machista. Pero todo lo que sea es ir en contra de los que Dios ha puesto, porque quieren que su amor propio salga por encima de todo, ¿no? Pero aquí no es así. Y la verdad es la verdad, ¿verdad? Porque Adán, versículo 13, fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe y amor y santificación con modestia. Una persona que se tiene por hermana y muy, muy fervorosa y tal y cual, pues nos decía, bueno, como dice, someteos los unos a los otros. Entonces no solamente la mujer al marido, sino el marido a la mujer. Someteos los unos a los otros. Ah, y todo lo que el Señor ha hablado no tiene importancia, sino lo que esa mujer ha entendido. Que no tiene nada que ver con la palabra. Estamos viendo la palabra, lo que el Señor ordena a las mujeres, a las esposas, a los maridos, a los hombres, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la figura y la belleza singular y única que solo puede vivirse en el matrimonio, que hemos estado viendo con dificultades y cosas que son realidad para que cada uno pueda dejar que entre la palabra del Señor en su espíritu, en su corazón, y pueda vivirlo para con su cónyuge, ¿verdad? Los casados, por supuesto. Ahora, el esposo visto por la esposa. Vamos a Cantares capítulo 5 y versículo 9, y nos dice aquí cómo ve la esposa al esposo, la esposa que realmente está viviendo en espíritu. Cantares 5. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como labios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Cantares capítulo 6, versículo 1. ¿A dónde se ha ido tu amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hemos visto la esposa vista por el esposo, según la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, no, el esposo visto por la esposa, la esposa vista por el esposo. Cantares capítulo 6, versículo 4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y estéril no hay entre ellas. Como cachos de granada son tus mejillas detrás de tu velo. 60 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Para la comunión, la unidad y el gozo de los esposos, el capítulo 7 de Cantares y versículo 10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas nuevas y añejas para que para ti, oh amado mío, he guardado. Bueno, muchos dirán, oh, estas son cosas románticas y bonitas y que está de Salomón, ¿no? No, es la palabra de Dios. Nos hace ver lo que tiene que ser la esposa a los ojos del esposo, a lo que tiene que llegar el esposo viendo a su esposa, y lo que tiene que ser el esposo a los ojos de la esposa, a lo que tiene que llegar por esa relación, muriendo a sí mismo o a sí misma y sintiendo esa unión con su esposo o con su esposa, sea el hombre o sea la mujer. Lo vemos, ¿no? Esto es lo que está en la palabra. Si no lo quieres, pues no lo buscarás. Pero si lo quieres, como es Dios quien lo ha hablado, es la palabra de Dios, entonces sabemos que estamos aquí cumpliendo todas estas cosas. Primero, poner nuestra vida por los demás, ¿verdad? Especialmente por los hermanos, pero por aquellos que aún no creen y que si les hablamos y les mostramos al Señor en nuestras vidas, pueden llegar a ser salvos, primero. Segundo, si hemos entrado en unión, en matrimonio, entonces poner nuestra vida, el marido por la esposa y la esposa sujetarse a él en todo como a Cristo y juntos llegar a realizar esa unión, que sean uno, que piensen lo mismo, que sientan lo mismo, que se sientan emocionados por hacer una cosa juntos en lugar de estar viendo, no, esto no es así, yo no lo veo así, y en lugar de ir desinflando el uno al otro, ir considerando al uno al otro como lo más hermoso que Dios le ha dado a la esposa y al esposo en este tiempo en la tierra, ¿verdad? Entonces, ir a ver la tele para ver ahí chicas que se medio desnudan para el esposo no es, ¿no? Es mejor que su esposa sea todo en ese terreno del matrimonio, esa unidad, que es una unidad vital con la esposa, y en el cumplimiento de la palabra de Dios, de la misión en la que Dios les ha encomendado. Y también lo mismo el esposo a la esposa y la esposa del esposo, ¿verdad? Las ideas que tienes en tu cabeza de lo bonito que es así, que yo pienso, que yo sueño, que yo siempre he visto, tiene que morir. Tienes que amar a tu esposo o a tu esposa como dice la palabra, viéndolo como lo más hermoso para ti, porque Dios lo ha ordenado para ti. Ahora uno piensa, bueno, y entonces, pues ¿cómo sucedió esto, que me casé con mi esposa? Bueno, sucedió porque el Señor, antes de que yo naciera, formó a mi esposa como formó a Eva de la costilla de Adán. Para mí la formó. Entonces, ¿qué? Bueno, se equivocó algo, ¿no? No, no se equivocó. El Señor hizo a mi esposa exactamente con su delicadeza tan maravillosa para conformarme a Cristo mediante mi unión a ella. Y el Señor hizo al esposo de las esposas pues lo mismo, para que obedeciendo, amando a su esposo, aunque difiera su mente natural, llevándola a la muerte, como estamos viendo, porque no hay otra opción, o muero a mí mismo y entonces Cristo vive en mí, o soy yo que cada vez me estoy renovando y mejorando y siempre estoy siendo un tropiezo, ¿verdad? O muero a mí mismo y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Pues es una pena porque tantos años que estudié y que preparé y que oí y que conocí gente y tal, y ahora yo tengo que, lo que yo sé, lo que yo puedo manejar, o mueres o estás completamente fuera de lo que el ámbito que el Señor desea para ti como creyente, como creyente, como nacido del Espíritu, nacido de Dios. Lo vemos, ¿no? Son cosas muy serias, ¿verdad? Y si no se ven con esa seriedad, vendrá una situación, otra situación, otra situación, empezarán a apretar, a empujar, y empezará uno a sentirse completamente desasosegado, desencajado, empezará a culpar a su cónyuge de ese desasosiego y de ese desencaje, y empezará una relación muy triste que irán perdiendo y perdiendo y perdiendo esa fuerza, ese fuego, ese vigor. Y cuando otras personas les vean, dirán, sí, estos son casados y un matrimonio cristiano, pero están que se caen, ¿eh? Pero cuando las personas ven un matrimonio realmente entregado al Señor y ven esa ilusión, esa luz en sus ojos, en su comunicación, y aquí hay algo, ¿no? Tengo que creer lo que me dicen, porque lo estoy viendo en ellos. Lo vemos, es una misión que nos ha dado el Señor maravillosa. Y por vueltas que le des y por cosas que leas y leas y leas, no de la palabra, sino de los sabios de este mundo, no podrás encontrar ninguna razón. La única razón es que Dios ha hecho para ti a tu esposa y que Dios ha hecho a tu esposo para que tú vinieras a ser su esposa. Y no hay más, ¿verdad? Esto es claro. Lo demás no hace falta, ¿no? Que si no, al final llegaremos a un momento que diremos, ah, pues esto es bastante lógico, tiene cierta razón. No, no. Lo único que es Cristo, Dios en Cristo, haciéndolo todo, haciendo mi vida, haciendo mi persona, y si estoy casado, pues creando a mi esposa exactamente para mí. Es así, exactamente a mi medida. Digo, no, pero claro, porque a mí me gusta esto, entonces no entiendo. Es cuando miro a mi esposa y veo que el Señor me la ha dado, entonces cuando mi corazón se siente con ella y le da gracias al Señor. Lo mismo la esposa con el esposo, ¿verdad? Cada uno es así, ¿verdad? Bueno, las ovejas del Señor formamos su esposa. Juan 10, versículo 2, mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas se llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Aquí el Señor nos está dando también, porque Él quiere revelarnos esto, ¿no? La total unidad vital existencial del Padre con el Hijo. Juan 5, versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada desde sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 8, versículo 28. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 12, versículo 44. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas o no habite en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 14:9. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en uno, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Es tan grande y tan hermoso todo lo que el Señor nos da a conocer, y precisamente en su hablar con el Padre, ¿verdad? Ahora vamos a Apocalipsis 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía: ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: ¡Escribe! Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen, no que retienen, tiene una re añadido en la versión esta Reina Valera, de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, hasta aquí hemos estado viendo cosas de la esposa del esposo, de la naturaleza de la esposa, de la naturaleza del esposo, de la misión de la esposa y del esposo, y por supuesto de la misión de todo creyente que sea soltero, ¿verdad? Porque también es así, como estuvo soltero Pablo, ningún problema, porque esto es el Señor el que dispone las vidas como a Él le ha placido, ¿verdad? Y hemos visto aquí también, pues, que seguir al Señor puede conllevar sufrimientos, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, pues que aborrezca todo, incluso su propia familia, que deje todo lo que tiene y que tome su cruz y me siga. ¿Pero qué está diciendo el Señor? Que tome su cruz. Si de verdad estamos llenos de Él, recibiremos lo que el mundo quiere darle a Él. Y lo que los no creyentes que se llaman cristianos quieren hacerle a Él, lo recibiremos nosotros. Es lo que dice el Señor, ¿no? Así que si estoy dispuesto a recibirlo todo, tanto de los llamados creyentes como del mundo, hasta la muerte, tomar la cruz es ir a la cruz, a ser crucificado, a ser muerto, ¿verdad? Bueno, esto es, y también tenemos testimonio en la palabra del Señor, de cómo en la iglesia primitiva tantos se fueron apartando del Señor, y el testimonio nos dará el Señor precisamente por boca de Pablo, ¿no? En Filipenses 2:19 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, hablando de Timoteo, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Hablando también de los creyentes en Asia, Pablo le escribe a Timoteo, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Hablando también a Timoteo, en la segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Y en la vida del Señor Jesús, Mateo 26:31, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Marcos 14:48. Respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Así que tenemos al Señor para mirar al Señor. Y solo Él. En el Señor está Dios el Padre y está Él. Está toda nuestra historia, está el génesis de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestra persona, porque Él nos ha dado la vida, nos ha creado. No teníamos vida. Así que, y entonces todo lo que Él nos ha dado a hacer desde que nos creó y que le rechazamos, y fue rechazado por toda nuestra raza en la cruz del Calvario, y después nos ha estado enseñando y llamando a nosotros para que nazcamos de nuevo, para que no solamente recuperemos la vida que perdimos cuando en desobediencia a Dios Adán comió del árbol que Dios le dijo que no comiera, sino que todos hemos venido con esa naturaleza, porque hemos venido como descendientes de Adán, ¿no? No solo esto, ¿no? Es decir, el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Toda nuestra vida es suya, está hablada por Él. Y nuestra vida está hablada en Él. Todo cuanto existe está en Él y no hay nada fuera de Él. Y Cristo es la realidad, la vida de Dios y la vida de Dios en nosotros. Así que bueno, todo esto es también para que entendamos quién nos ha llamado, a qué nos ha llamado, qué es lo que estamos haciendo ya ahora aquí y qué es lo que tenemos por delante. Y lo que tenemos por delante simplemente es obedecerle en todo, abrir nuestro oído a Él, oír su palabra y dar testimonio de su nombre, de quién es Él y de la obra que Él hizo y de su llamamiento a los que aún no le conocen para que tengan la ocasión de ser salvos. Y terminar todo lo que el Señor nos ha mandado y Él nos llamará a su presencia. Y mientras tanto, podemos estar solteros o podemos estar casados. Si estamos casados, pues lo acabamos de estar viendo en esta tarde. Es algo precioso para darle muchas gracias al Señor, porque el Señor lo ha dispuesto así, para con cada uno casado lo ha dispuesto el Señor. No es que nosotros nos gustó fulano o fulana o esto, no, es que el Señor lo tenía dispuesto. Los accidentes por los cuales llegamos a pensar en una chica como nuestra esposa o en un chico como nuestro marido, todo eso es lo que a nosotros nos parece, pero eso fue ya ordenado por Dios. Entonces, cuando estamos ya completamente claros y convencidos y estamos en la presencia del Señor, el matrimonio es una bendición tremenda e inexpresable. Solo la vive aquel que la quiere vivir o aquella que la quiere vivir. Pero hay que ser conformados a Cristo a través de muchas tribulaciones, no solo en cuanto a la gente que rechace nuestro testimonio, en cuanto a la gente que se burle de nosotros, en cuanto a la gente que nos persiga, en cuanto a los que se llaman creyentes y que quieran burlarse de nosotros, sino también en cuanto a nuestro cónyuge. Tenemos que amarle completamente, transparente, ¿verdad? No importa lo que veamos, qué pasa, amarle siempre. Y entonces el Señor nos irá cumpliendo su propósito de conformarnos a Él, y también nuestro cónyuge, el Señor nos usará para cumplir su propósito de conformarlo a Él también, porque lo que tenemos por delante es la eternidad. La eternidad de este tiempo pasa, mira cuántos años han pasado ya. En algunos de nosotros ya estamos muy, muy cerquita de oír la voz del Señor para irnos. Y si miras qué has hecho, nada, esto, lo otro, aquí estoy. Entonces, despierta tu oído, abre tu corazón para que Dios te conforme a Cristo. Mediante la obediencia a su palabra, el cumplimiento de su misión, mediante la visión que tú tengas de tu cónyuge, de tu esposo, de tu esposa, y mediante la obediencia que tú rindas al Señor en el trato con tu esposo o con tu esposa. Y cuando todo esto esté completado, estará todo hecho, el Señor nos llamará. ¿Y qué habrá pasado? Nada, unos cuantos días, ¿verdad? Estaremos en la presencia del Señor para la eternidad y nos miraremos, como dice hemos leído en la palabra, ¿no? El uno al otro se dirá, qué maravillosa, que el Señor me ha dado mi esposa. Es tan hermosa, es tan... no hay nada que se pueda comparar, ¿verdad? Y lo mismo la de esposa del esposo. Pero será la visión que ya habremos estando recibiendo aquí, por obediencia a la palabra del Señor, por comunión con el Espíritu del Señor, y que allí será ya de manera sencilla, limpia, sin tener que construir cosas y esforzarnos, porque vamos a estar juntos por la eternidad. La eternidad tiene más de 100 años, y más de 200, y más de 1000, y más de 2000, y más de 3000, y más de 100.000 años. Para siempre. Así que Dios está obrando en nosotros todo eso y lo obra en cada corazón dentro de las circunstancias que Dios mismo ha trazado para cada corazón. Y hoy hemos estado viendo pues el tema del matrimonio conforme al Señor. Así que tenemos que mirar a nuestra esposa como una gacela hermosa, ligera, que nos gusta, que nos, ¿verdad? Y que queremos que sea como es. Y la esposa tiene que ver al esposo como Dios lo ha hecho. Y a la vez, el uno y el otro van pasando por la lijadora, van siendo lijados hasta que surja lo que Dios quiere que surja. La persona que realmente ha sido conformada a Cristo y que desde esa conformación a Cristo ve a su esposa o ve a su esposo. Y eso ya es por la eternidad, ¿verdad? Es tan bonito, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias porque la vida es todo, es algo de Dios, es toda de Dios. Y tiene profundidades y niveles que el hombre no puede alcanzar. Pero que es tan hermoso poder vivirlos y poder ver que todo lo que, como le cantamos también, todo lo que duele y te hace mal, solo aumenta la hermosura del vergel. Cada instante es lleno de bondad, porque todo viene de él. Cuando tengamos alguna desavenencia con nuestro cónyuge, pensemos en esto. Todo está viniendo de él. Es así. En lugar de decir, a ver si lo enderezo, decimos, gracias, Señor, qué maravilla, enderezame a mí. Bueno, vamos a darle gracias al Señor.